Después de la última reunión del Comité de Política Monetaria, el Banco Central informó una meta más baja de crecimiento de la cantidad de dinero para el último tramo de este año y además anunció que modificaría el régimen de inmovilización de fondos que rige para las compras de títulos públicos por parte de no residentes. Este último cambio en particular fue recogido por el mercado como un intento de moderación del incremento tan fuerte que en las últimas semanas venía mostrando el dólar, el tipo de cambio. Bueno, y de hecho, la cotización interbancaria del dólar cayó 0,8% ayer, justo el día siguiente a ese anuncio. Vamos a poner el foco en estas cuestiones, vamos a examinar qué tipo de impactos pueden esperarse de ahora en adelante, tanto en términos de tipo de cambio como de impacto en la inflación. Para eso, la conversación es con la economista Florencia Carriquiri, de la consultora Deloitte. Florencia, buen día.
Buen día, Emiliano.
Si te parece, y para ubicar a los oyentes, vamos a comenzar explicando de manera breve en qué consiste este régimen de encajes que ahora se está modificando.
Sí, bien. Se trata de un régimen relativamente nuevo que se creó en 2012, en un contexto totalmente diferente, ¿verdad? En ese momento el país estaba recibiendo flujos de inversiones externas muy fuertes. Y la visión del gobierno en aquel momento fue que esos flujos, más bien especulativos, podían distorsionar el valor del dólar, haciéndolo bajar más allá de lo indicado por los fundamentos y alterando de esa manera la competitividad del país. En ese entonces se colocó un requerimiento de inmovilizar a tasa cero, es decir, sin remunerar, un 40% de la inversión que hiciera un no residente en letras de regulación monetaria en pesos o en unidades indexadas. Eso, lógicamente, reducía el atractivo de la inversión, porque en vez de generar rendimiento por el 100% de la colocación, el interés lo ganaba únicamente por el 60% del monto invertido, mientras que el 40% restante quedaba inmovilizado sin remuneración alguna. Luego, a mediados del año pasado, ese encaje o porcentaje inmovilizado pasó a 50% y se amplió, además, el alcance del régimen. Se incluyó también a las letras del Banco Central, no solo a las letras del Banco Central, perdón, sino también a las notas emitidas por el gobierno. Sin embargo, desde entonces, el contexto es notorio que cambió y en forma bastante fuerte. Las preocupaciones en estos días pasan más por evitar un aumento demasiado rápido del dólar que por prevenir que baje en exceso, como era el foco en ese entonces.
Y entonces, a partir de ese nuevo escenario, ¿podemos repasar cómo quedó ahora modificado este régimen?
Sí, en el caso de las compras de letras del Banco Central, el porcentaje de inmovilización baja de 50% a 30%. Y en el caso de las compras de notas emitidas por el gobierno central, la inmovilización se elimina directamente. De esta forma, se reduce o se elimina, según sea el caso, la penalización que sufría un inversor del exterior al comprar estos instrumentos denominados en pesos o en unidades indexadas. La idea justamente es darle más atractivo a esas colocaciones y que eso ayude a tener más oferta de dólares, si hay quienes venden dólares para entrar en estas colocaciones, o menos demanda de dólares si cuando hay vencimientos los inversores deciden renovarlos en lugar de comprar dólares e irse.
En definitiva, se busca un alivio de la presión que hemos tenido en estas últimas semanas sobre el tipo de cambio.
Sí, pero a nuestro juicio también es una medida bienvenida porque trae algunos otros beneficios laterales. Por ejemplo, antes este requerimiento de inmovilización de fondos para no residentes hacía que las notas locales del gobierno estuvieran, si se quiere, desarbitradas de los bonos que emitía el gobierno en el exterior y que, lógicamente, no estaban sujetos a este régimen de encajes. Las notas locales, en general, pagaban más rendimiento para compensar el impacto de esta inmovilización, cuando el riesgo del emisor, en definitiva, el gobierno, uno podría decir que era el mismo, ¿verdad? Parece más sano en ese sentido que haya una sola curva bien consistente entre todos los instrumentos para tomar como referencia de lo que son las tasas en unidades indexadas.
Ayer el dólar interbancario cerró en 24 pesos con 47, tuvo una baja de 0,8% respecto al cierre del martes. ¿Qué es lo que están previendo ustedes? ¿Habrá más impactos en los próximos días?
A ver, lo primero que hay que decir es que fue un movimiento este del dólar de ayer que se dio en la dirección esperada ante estos anuncios, ¿no? Pero al igual que comentábamos cuando se crearon estos encajes, la evidencia internacional en general nos muestra que este tipo de medidas puede afectar el valor del dólar, pero no en forma muy duradera. Con esto quiero decir que sin desconocer que esta medida puede jugar un rol en el corto plazo, no deberíamos pensar que va a torcer el rumbo del tipo de cambio si en el mundo y en nuestra región en particular seguimos viendo depreciaciones importantes de las monedas o si los precios de los commodities, por ejemplo, también siguen cayendo como lo han estado haciendo. Este tipo de iniciativas, así como por ejemplo las ventas forward de dólares que está haciendo el Banco Central, pueden ayudar a moderar las variaciones, pero ciertamente no van a eliminar lo que es una tendencia que está dada por fundamentos, ¿no?
Este tema de los encajes a no residentes, la medida que se tomó con respecto a ese sistema, es lo que parece haber suscitado más atención. Pero también hubo anuncios en lo que hace al manejo de los agregados monetarios. En particular, el crecimiento de la cantidad de dinero fue menor a la meta en el trimestre pasado. Entonces, ¿cómo evalúan ustedes ese resultado?
Sí, a ver, hemos comentado en otras oportunidades que es difícil sacar conclusiones de cuán contractiva o expansiva está siendo la política monetaria en este nuevo régimen de agregados monetarios. La verdad es que el crecimiento de la cantidad de dinero fue notoriamente más bajo, en torno de 7%, frente a una meta para el trimestre que estaba entre 9 y 12%, y con un mes de julio en particular, donde incluso vimos un aumento inferior a 5% interanual de la cantidad de dinero. Pero la base de comparación, es decir, el tercer trimestre del año pasado, fueron meses de muy abundante liquidez en términos generales, con lo cual no necesariamente deberíamos concluir que la tónica monetaria fue mucho más contractiva. De hecho, al mismo tiempo, vimos en estos últimos meses tasas de interés bastante más bajas de lo que teníamos en el trimestre pasado, y eso parecería indicar, de hecho, justamente lo contrario, ¿no?
Ajá. Ahora se fija una meta de aumento de la cantidad de dinero para el último trimestre de 8 al 10%. ¿Qué implicancias puede tener para el mercado?
Sí, este trimestre compara con meses más normales el año pasado. Parece un ritmo bastante más consistente con una política más contractiva, con tasas de interés quizás algo más altas también. Más allá de los otros canales de transmisión que tiene la política monetaria, tasas de interés más altas también deberían ayudar en el balance de portafolio entre pesos y dólares y aliviar, por ende, las presiones en el mercado cambiario.
Para terminar, ¿cambian en algo entonces, con estos anuncios, las perspectivas de inflación?
Las perspectivas de inflación están cambiando más que nada por lo que es el aumento que está teniendo el tipo de cambio. Que quizás se moderen esos aumentos a partir de estas medidas es algo obviamente positivo desde el punto de vista de la inflación. Pero tenemos por delante una perspectiva bastante comprometida, con un tipo de cambio de 25 pesos para el cierre de este año, de algo más de 27 para el año que viene, por ejemplo. Nuestros modelos están arrojando niveles de inflación en el entorno o incluso algo por arriba de 9%. En otras palabras, el cambio del contexto internacional realmente puede poner a Uruguay en un aprieto, porque con subas importantes del dólar la inflación volverá a estar en riesgo de superar el 10%, pero si tratamos de evitar esas subas del dólar para cuidar la inflación, bueno, corremos el riesgo de rezagarnos más en materia cambiaria respecto a la región y respecto al mundo en general, cosa que naturalmente no es deseable desde el punto de vista de la actividad económica y del empleo.
Volvemos al viejo dilema.
Exactamente, seguimos en ese duro dilema.
Los anuncios del Banco Central después del último Comité de Política Monetaria, qué impactos pueden tener en la inflación, en el tipo de cambio, de eso conversábamos con la economista Florencia Carriquiri de la consultora Deloitte. Florencia, gracias y nos reencontramos en otros días con otros temas.
Nos reencontraremos.